Shoah ahora.
Es un placer tener de nuevo en Radio Sefarad a Marta Simó. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Marta Simó, como muchos de ustedes sabrán, es socióloga, especialista en identidades judías y holocausto, y está trabajando desde hace, no sé, ahora nos dices cuántos años, Marta, en un proyecto interesantísimo de investigación en la enseñanza y el aprendizaje sobre el holocausto. Una investigación internacional, interdisciplinar, me imagino.
Sí. Sí, sí.
Y que tiene como fruto diferentes volúmenes de su serie de publicaciones. Y en este caso, si te parece, vamos a hablar un poquito más en profundidad de investigación en la enseñanza y el aprendizaje sobre el Holocausto, un diálogo más allá de las fronteras, que es el último, digamos, libro que habéis editado o informe.
Sí, bueno, sí, es de hecho es entre informe y libro. Al final ha sido una publicación, a veces es un informe, pero en este caso ha dado lugar a un libro, y que es el que vamos a hablar hoy. De hecho, tal como ya has indicado, esta investigación está en el marco del IRA, que es el International Holocaust Remembrance Alliance, que se fundó en el 98, y la verdad es que se ha focalizado en cuáles han sido los cambios significativos en la enseñanza y el aprendizaje sobre el Holocausto desde su fundación. Es decir, han pasado 15 años. Se ha progresado mucho, se ha visto, ha habido muchos cambios en la forma, en la manera de abordar, en cuáles son los conceptos principales, etcétera, etcétera. Y bueno, pensaron que sería interesante ver en qué un poco el estado de la cuestión ahora, al cabo de estos 15 años, en que realmente varios países, principalmente países europeos, hicieron frente y el compromiso a realmente iniciar la enseñanza sobre el Holocausto en escuelas, en universidades, etc. Entonces, este es el marco por el cual se empieza esta investigación, con la idea un poco es de, basada, diríamos, no es una investigación original, sino que lo que nosotros hemos hecho es recoger número de investigaciones empíricas, que este es otro de los aspectos, son investigaciones empíricas realizadas en varios países sobre la enseñanza y el aprendizaje sobre el Holocausto. Entonces, para ello, escogieron un grupo de expertos multilingües para poder abarcar al máximo diferentes de estos países y lenguas, y que al final abarcamos 15 idiomas, lo cual es bastante amplio.
Sí.
Y lo primero que hicimos es intentar ver y buscar este máximo número para poder después analizarlo. Evidentemente, esto ya de entrada pues tenía sus más y sus menos, porque evidentemente hay una cuestión de dónde recoger estos informes, lo cual ya aquí de entrada ya podíamos dar que la gran mayoría serían publicaciones de habla inglesa, publicaciones que habían estado, que estuviesen en la web, porque sí que luego cada uno de nosotros estuvimos en los países que nos correspondía intentando hacer una investigación más de campo en universidades, por conocimiento de profesores, etcétera, etcétera, para hacer este recogimiento. También, por tradición, y por eso nos parece bastante importante, existen diferentes tradiciones dentro de los ámbitos de lenguas, y de esta manera, si miráis el libro, lo hemos diferenciado entre, por una parte, hay unos capítulos sobre regiones de lenguas, y por otro lado, luego, unos capítulos concretos que luego hablaré sobre los ámbitos de la enseñanza y del aprendizaje sobre el Holocausto, y es porque realmente no es lo mismo, por ejemplo, los países anglosajones que los países francófonos, o los países como en nuestro caso de las lenguas latinas, o por ejemplo los países de eslavas, ¿no?
Sí, que también, Marta, perdona, supongo que sí. Más allá de las lenguas también tendrá que ver con la propia experiencia holocáustica del país, ¿no?
Sí. Evidentemente, sí. Evidentemente. De hecho, esto es sumamente importante, y de hecho es lo primero que hemos visto. La diversidad en las áreas que hemos estudiado se da concretamente por diversos factores. Uno es el contexto nacional en el cual se desarrolla la investigación, sin lugar a dudas, ya lo hemos comentado. Por otro lado, el rol del Holocausto en las narrativas nacionales, es decir, qué rol cada uno de los países o zona desarrolló en el momento en que ocurrió el Holocausto. También, importante, las posteriores políticas de memoria sobre el Holocausto. Y evidentemente, y parece una cosa un poco, diríamos, terrenal, pero sí que también la naturaleza de la investigación empírica en cada uno de estos ámbitos en cuanto a la situación financiera y las oportunidades que tienen los investigadores. No es lo mismo, por ejemplo, a Estados Unidos que, por ejemplo, aquí en el Estado español. Sí. La situación no es la misma, ya solamente para hacer una diferencia, aquí en el Estado español aún no existe ningún departamento en ninguna facultad donde se pueda hacer estudios sobre el Holocausto. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, es mucho más complicado tener un ámbito donde poder hacer investigación empírica. Este es un ejemplo.
Sí.
Luego también, así a grosso modo, lo que se ha visto es que cuando nos hemos acercado, diríamos, a qué tipo de investigaciones existen en estas áreas, hemos visto que, a pesar de todo, en todos los países se siguen tres, diríamos, tres etapas. Siempre la primera etapa es sobre literatura normativa, es decir, por qué y cómo se debe enseñar el Holocausto, y experiencias personales de las prácticas propias de los educadores. Uh-huh. Esta es siempre la primera etapa. Por ejemplo, de hecho, y también me voy a siempre a referir un poco al Estado español porque estamos aquí, claro, por tanto me parece que puede ser de más interés, es el caso actual de aquí. Es decir, nosotros estamos bastante en esta etapa. Encontramos aún mucha literatura de cuestiones más aún de normativa, es decir, por qué tenemos que enseñar el Holocausto, cuáles pueden ser los beneficios del Holocausto, filosóficamente qué aproximación hacemos, etcétera, etcétera. Y las experiencias concretas, que de hecho existen prácticamente a nivel empírico, dos. Una es hecha en Asturias y la otra se hizo aquí en Cataluña. Entonces son las dos experiencias propias donde se hizo unas encuestas a los estudiantes para ver principalmente los conocimientos y ciertas actitudes referentes tanto a la enseñanza del Holocausto como al Holocausto en sí mismo.
Claro, porque Marta, en este trabajo no recopiláis, no recogéis, no sé, trabajos que se hayan podido hacer en institutos de secundaria guiados por los profesores y que los alumnos hayan desarrollado algún tipo de trabajo sobre el Holocausto. ¿Son trabajos que superan el nivel de la enseñanza secundaria?
Sí, a ver, es que el tema, lo que se está aquí investigando es en realidad de qué manera afecta cómo se enseña el Holocausto y cómo se aprende el Holocausto. Y entonces, en el ámbito, o sea, cómo afecta esto a los alumnos, cómo afecta esto a los profesores, y luego otro ámbito que recogimos era los viajes de memoria y las visitas a los memoriales. Y también un pequeño grupo que es el grupo de las relaciones intergrupales, que no es el caso, por ejemplo, del Estado español. Con lo cual, claro, lo que estamos haciendo en cierta manera es un poco didáctica en realidad, es decir, explorar si la forma, si la manera en que se enseña el Holocausto es, diríamos, dar resultados o no dar resultados y para qué dar resultados y de qué manera esto influye en los estudiantes, de qué manera esto influye en los profesores, qué problemáticas existen para cada uno de ellos, pero no tanto sobre el Holocausto en sí mismo. Esto es otra historia, es otra parte, y la verdad es que esto nosotros no lo hemos analizado porque nos hemos focalizado en investigaciones empíricas.
Bien, no, es que me llamaba la atención porque aquí en Radio Sefarad conocemos casos de que en diferentes institutos por todo el país sí que se han desarrollado actividades también, me atrevería a decir, empíricas en el estudio del Holocausto, y me llamaba la atención que solo hubierais o que aparecieran en el trabajo Asturias y Cataluña, ¿no? Por eso
a
te
ver,
decía.
La, la, aquí lo que puede pasar, y esto lo he remarcado en un principio, es que seguro, segurísimo, que el hecho de que no estén publicadas, este es el principal problema.
Claro.
El principal problema es que si no están publicadas, no se pueden
catalogar.
No podíamos encontrar las cuestiones. Y esto nos ha pasado, no aquí, en todos los países, por lo cual realmente sí que ya tenemos un problema intrínseco en la propia investigación, por el hecho de que evidentemente tú no puedes hacer un estudio, y tampoco se pretendía hacer un estudio exhaustivo de país.
Claro, ni cuantitativo, ¿no?
Exacto, esto ya sería otro. De hecho, nosotros luego hemos hecho unas recomendaciones, y una de las recomendaciones es justamente que cada uno de los países, en su ámbito, sea a través del IRA, sea a través de las tomas de decisiones políticas, lo que sea, que realmente promuevan justamente este tipo de estudios.
Bien. ¿Qué conclusiones habéis sacado y cómo ha evolucionado la enseñanza y el aprendizaje del Holocausto desde estos 15 años de los que nos hablas?
Sí, mira, en general podemos decir que el estudio y la enseñanza y la aprendizaje sobre el Holocausto es un campo que está realmente en crecimiento y ya está en un proceso de maduración. Y de hecho, lo primero que nos lo puede indicar es el volumen de investigaciones que existen. Y además también el número de investigadores que lo están haciendo. Por otro lado, otro de los aspectos es que la enseñanza sobre el Holocausto es percibida tanto por profesores como por alumnos, que es un tema cualitativamente distinto a los demás. Esto supone, por un lado, que tiene una implicación emocional muy fuerte, y por otro lado, que requiere un conocimiento de los hechos históricos elevado y un uso del pensamiento crítico también. Esto lo hemos constatado, que es un tema que no lo puedes, no existe otro tema que dé esta situación. Esto es importante por otro motivo. También se ha constatado que, evidentemente, por este mismo motivo, de que hay una implicación emocional fuerte, de que hay la necesidad de unos enormes conocimientos, también tiene unas expectativas muy elevadas. Y a menudo se piensa que contribuye a la educación moral y cívica y el desarrollo ético de los estudiantes.
Sí, bueno, ese es uno de los objetivos fundamentales, ¿no?
Este es uno de los objetivos. Lo que pasa que realmente aún no hemos encontrado suficientes evidencias como para que podamos afirmar al 100% que sea real. Es decir, no hemos encontrado evidencias empíricas en los estudios que se han realizado hasta ahora. Esto no quiere decir que no existan.
Claro.
Y seguramente nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y si no hacemos educación sobre el Holocausto, cómo sería? Es decir, lo que sí que no tenemos evidencia al 100% es que realmente, al menos hasta ahora, no conocemos cuál es la mejor forma de enseñar el Holocausto para, sobre todo, a poder hacer frente al antisemitismo, formas de racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. No tenemos evidencia. Lo que digo, y me parece importante resaltar, es que también nos tendríamos que hacer la pregunta si qué sería si no lo hiciésemos. Es decir, seguramente la situación sería mucho peor.
Claro.
Por otro lado, por ejemplo, otra de lo que hemos concluido, sí, con el tema de los viajes a lugares de memoria, que ahora se han puesto mucho de moda, en cierta manera. Existe un turismo sobre la memoria, ¿no?
Sí.
Una vez más, tampoco tenemos evidencias claras de que el visitar un lugar de memoria sea la forma de enseñanza sobre el Holocausto mejor que, por ejemplo, la que se hace en el aula. Lo que sí que hemos evidenciado con los estudios es que si previamente hay un trabajo en el aula y después un trabajo posterior al regreso del viaje, estos viajes sí que realmente son beneficiosos.
Claro.
Pero no suplir la enseñanza que se hace acurada de los momentos históricos en el aula con un viaje de memoria de un momento dado en un campo, por ejemplo, de exterminio.
Bien, que hay que formar a los alumnos antes de viajar y también saber cómo ha repercutido ese viaje, cómo les ha afectado a su regreso, claro.
Exacto, y tratarlo, porque a menudo es posible que se puedan encontrar reacciones que ni tan solo los profesores se esperaban o los propios alumnos se esperan, con lo cual esto es importante. También hemos visto que se han hecho varios estudios sobre los currículums y los libros de texto. Estos hay buenos estudios sobre cuáles son los currículums que hay en diferentes países, cómo se distribuyen, y los libros de texto utilizados se han analizado. Pero no existen aún información de cómo se implementan y cómo se utilizan en clase. Es decir, nosotros podemos decir que actualmente aquí en España tenemos que los libros de texto tratan el tema del Holocausto, la editorial tal cual, dan tanto número de páginas, hay tantas actividades, pero lo que no hemos visto es cómo esto realmente, empíricamente, tú lo ves como un profesor lo está utilizando en clase, que es diferente. Sería otro nivel de estudio para ver cómo realmente afecta, diríamos, o es útil en esta educación.
No, parece, Marta, por todo lo que nos dices, que claro, que este tipo de enseñanzas y aprendizajes estamos en pañales en España, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Sí, en España sí, en España sí. Es decir, yo diría que no es que estemos en pañales en cuanto a lo que se está haciendo, como tú decías, en las aulas, se está haciendo mucho. Yo creo que hemos avanzado enormemente, y más en estos 15 años. Es decir, de cero, yo creo que estamos a 100. Y es verdad que hay muchos profesores que lo tratan en clase de forma muy acurada y cuidadosa. Tenemos muchos profesores formados, pero lo que no tenemos es evidencias y conocimiento del impacto de esto.
Okay.
Y esto es lo que realmente trata esta investigación que nosotros analizamos, que es muy distinto. A veces cuesta verlo, ¿no? Porque también, por ejemplo, mucha gente reaccionaba un poco pero es que nosotros hacemos muchas cosas. No, es que no decimos que no hagáis muchas cosas. Pero hemos analizado si son útiles, si no, qué consecuencias tienen, de qué manera los alumnos lo viven, de qué manera los profesores lo viven. Por ejemplo, lo que sí que hemos visto es que en los estudios, que por ejemplo aquí en España no hay ninguno, sobre cómo los profesores sienten este tema, qué problemáticas tienen ellos al enfrentarse a este tema. Lo que hemos visto es que los profesores, los cuales lo tratan, son gente, por decirlo de una manera, voluntariosa. Es decir, son gente que ellos, por su propia persona, han tenido interés en este tema, ellos mismos se han, en cierta manera, autoformado, pero aún se encuentran solos.
Sí, a pesar de que haya experiencias como, por ejemplo, los viajes que promueve Centro Sefarad Israel a Yad Vashem,
sí,
o las reuniones que sí que se han hecho a nivel comunitario en torno a este tema, con la presencia de supervivientes también. Sí, pero como decías, no hay un reflejo publicado del impacto de esto, ¿no?
Exacto. Eso es lo que... por un lado. Por otro, claro, tenemos, o sea, este sí que es un grupo, y es un grupo que lo trata muy bien. Yo trabajo en un grupo aquí, por ejemplo, en Cataluña, y realmente los profesores con los cuales estamos trabajando, yo creo que son un 10 en este sentido. Y lo mismo los que yo conozco, por ejemplo, de Madrid, de Zaragoza, de Sevilla, de Alicante. O sea, es que hay grupos, pero claro, esto no es la tónica en todas las escuelas.
Ya.
Y entonces, o sea, un poco lo que decimos aquí es que requiere, diríamos, una política educativa específica para uh-huh. esto y para que cualquier profesor se encuentre a gusto en la realización de este tema. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Que el tema que hablábamos antes de temas de impacto ético, etcétera, etcétera, sí que lo hemos visto en aquellos programas específicos que se han hecho aparte, por ejemplo, de la clase de historia. Pero ¿quién los hace? Pues profesores que seguramente están en este vínculo que estamos hablando, sí. que han sido, que tienen unos grandes conocimientos porque los han formado, por ejemplo, en Yad Vashem o Casa Avancé o uh-huh. en la Memorial de la Shoah de París. O sea, hay bastantes ámbitos y estos, ellos hacen una formación específica, concreta, pero esto se da a un grupo solamente, no es en general. Entonces, ya. Pero esto mismo que estoy hablando de aquí del Estado español, lo encontramos en todos los países que hemos visto, incluso en Israel. Es decir, no, porque es un tema de porque la práctica misma didáctica en general pasa esto. Por otro lado, por ejemplo, hay otro problema, y es habitualmente el puente que no sea, que no tenemos ligado entre la investigación, por un lado, y la didáctica que hay en cómo llega esto a los profesores. Uh-huh. Incluso históricamente, es decir, por ejemplo, hay muchos nuevos temas historiográficos sobre el Holocausto y España, por ejemplo, que evidentemente un profesor que de secundaria que tiene que explicar historia no le ha llegado aún, pero es que es lógico, no pueden estar al corriente de todos los nuevos avances que además, claro, cambian la historia y cambian realmente, ¿no?
Sí, además, Marta, que siguen apareciendo evidencias y siguen apareciendo claro. testimonios y siguen apareciendo imágenes, no sé, canciones, es constante. Nosotros tampoco en esta entrevista podemos abarcar todo lo que refleja. Nos gustaría vuestro tercer volumen. Aconséjanos cómo acceder al contenido de este tercer volumen, cómo podemos conocerlo mejor.
Está abierto solamente entrando en la página de Lira, uh-huh. Lo buscáis como publicaciones
sí.
y se puede bajar en PDF.
Muy bien, pues animamos.
El único problema es que está en inglés y la verdad es que estamos intentando a ver si al menos podemos hacer una traducción de la introducción, conclusiones, el uh-huh. summary executive, para que esté más al abasto de todo el mundo.
Muy bien. Marta, pues os agradecemos muchísimo vuestro trabajo y que hayas hecho ese esfuerzo de síntesis para intentar aproximarnos a lo que significa aquí en Radio Sefarad.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Muchas gracias otra vez.